Es un verdadero placer, una primicia, saludar a la señora fiscal general de Venezuela, María Luisa Ortega Díaz. Señora fiscal, gracias por estar con nosotros. Buenos días en México.
Muy buenos días. Te recuerdo que mi nombre es Luisa Ortega Díaz.
Luisa Ortega Díaz. Le agregué un María, pero no cae mal un María, ¿no?
Sí, bueno, pero bienvenido.
Bienvenido, y ahora que viene el Papa a Colombia. Señora fiscal, yo antes de mis compañeros, además tenemos una invitada muy especial para esta entrevista, quiero hacerle una pregunta que nos hacemos todos desde hace rato y que finalmente podemos escuchar la respuesta en su voz. ¿Usted por qué tardó tanto tiempo en contar cosas tan graves como las que está contando?
Sí, bueno, primero que nada yo quiero enviar un saludo de esperanza a mis hermanos venezolanos, que pronto a nuestra patria va a retornar la alegría, la paz, la democracia, el bienestar, el progreso, la democracia y la libertad. Por eso estoy luchando y seguiré luchando hasta mi último aliento. Respecto a la pregunta que me haces, ¿por qué se tardé tanto? Yo creo que si tú observas mi actuación desde hace algún tiempo, yo venía objetando las actuaciones del gobierno contra varios procedimientos, me venía enfrentando. No podía permitir que pasaran eso, las consecuencias de esas acciones que venía ejecutando desde hace años. Te puedo señalar el decreto 8610 del Ministerio del Interior, del Ministerio de la Defensa, que ha autorizado el uso de armas de fuego en las manifestaciones, el procedimiento, una operación de seguridad ciudadana llamado OLP, que lo que se hizo fue violar los derechos humanos. Y bueno, y otras acciones, yo vine denunciando hasta que llegó la situación en que el Tribunal Supremo de Justicia prácticamente disolvía a la Asamblea Nacional. Yo no podía permitir que eso siguiera avanzando, y así hice objeciones respecto a la Asamblea Nacional Constituyente, porque consideraba que era inconstitucional. Pero hay algo, enfrentarse al gobierno, como lo hice, acarreaba estas consecuencias que yo estoy padeciendo en este momento, que me persiguieran, que persiguieran a mi familia, a mis amigos, a mis familiares, o a los que sencillamente conozco, porque eso es lo que ha dicho el gobierno. El gobierno no se ha ocupado de gerenciar, de resolver los problemas que tiene la sociedad venezolana. Se ha ocupado es de perseguirme a mí, tanto el gobierno como el que está usurpando el cargo de fiscal general, Tarezat. Lo que ha hecho es ocupar su tiempo en perseguirme, en construir expedientes para enjuiciarme a mí y a mi familia. Entonces, ante esta situación, yo aprovecho este espacio para denunciar lo que está ocurriendo en mi país. Hola.
Señora fiscal, sí, señora fiscal, quiero presentarle a tal vez una de las voces más influyentes de España, donde hay miles de venezolanos escuchándole. Ella es la directora de nuestro programa en la cadena SER, Hora 25. Ángeles Barceló, ahí tiene usted de México a la fiscal.
Fiscal, muy buenas tardes, buenos días.
Muy buenos días.
Le preguntaba a Julio por qué había tardado usted tanto en denunciar todo lo que estaba pasando con el régimen de Nicolás Maduro. Déjeme que le haga una pregunta que casi es continuación. ¿Usted ve probable que haya más fisuras dentro del oficialismo, más seguidores de Maduro, del chavismo, que apuesten por un cambio?
Yo creo que sí los hay, y creo que son muchísimos. Lo que pasa es que hay mucho miedo. El caso mío es ejemplarizante para ellos. Ellos lo quieren, la persecución que hay en mi contra es para que nadie más se le ocurra hacer esto. Yo quiero denunciar ante usted, ante quienes nos están oyendo, ante el mundo, que soy objeto de una persecución sistemática. En mi contra, en contra de mi grupo familiar, los trabajadores del Ministerio Público, los amigos y simpatizantes. se elaboran expedientes, construyen, inventan delitos para enjuiciarlos, para privarlos de libertad. Hay un hecho que está ocurriendo en este momento en Venezuela que es bochornoso. Un ciudadano a quien se le pidió una privativa de libertad, durante mi gestión le pedimos la privativa de libertad, Pedro León, por hechos de corrupción relacionados con el actual fiscal. Dos contratos celebrados por una empresa llamada Concord. Concord es de unos testaferros de Tarek William Saab. Celebraron 12 convenios con Pedro León, que era responsable de la faja petrolífera del Orinoco. Y ahora este ciudadano lo trajeron a Venezuela, lo mandaron a buscar en un avión oficial, el propio gobierno lo mandó a buscar. En un avión, perdón, oficial no, un avión privado. Presumo que pudiera ser oficial, no tengo las pruebas, pero sí me dicen que es un avión que no es comercial. Entonces lo mandaron a buscar. ¿Por qué el gobierno manda a buscar una persona que tiene una orden de captura, que se presume que celebró 12 contratos con una empresa llamada Concord, cuyos dueños son los testaferros de Tarek William Saab? Indudablemente es para llegar a un convenio con él, y como son socios, probablemente sea una olla que pretendan montar en contra no sé de quién. En Venezuela se llama olla cuando montan hacen montajes para descalificar o perjudicar a otra persona.
Dígame una cosa, porque usted fue nombrada en 2007 por la mayoría chavista, pero en 2014 quien la ratifica en el cargo es Nicolás Maduro. Algo de percepción personal, ¿ha cambiado el personaje de Nicolás Maduro desde ese momento en el que a usted la ratifica como fiscal general a día de hoy?
No, mire, a mí me ratifica la Asamblea Nacional. En Venezuela la designación del fiscal o la fiscal general corresponde a la Asamblea Nacional, y me ratifica es la Asamblea del año 2014.
Con Maduro como presidente.
Sí, correcto, Maduro como presidente. Uh-huh. Bueno, es que yo creo que él no es que cambió, es que sencillamente nunca ha gerenciado en Venezuela. Ahí una de las debilidades que tenemos en el país es precisamente eso, falta de capacidad, falta de equipo que entienda la situación venezolana y adopte medidas que vayan en beneficio de toda la población. Yo creo que ha habido una, no solamente falta de gerencia y de capacidad, sino desconocimiento, ignorancia de lo que es ser un hombre de Estado, ser una persona de Estado, entender lo que la responsabilidad que implica manejar un Estado, ser gobierno. Ser gobierno no es administrar una casa o conducir un vehículo, un autobús, gerenciar un país, ser estadista, manejar la economía, manejar el problema cambiario, hacer propuestas para que el país se desarrolle, para que haya educación, formación, decencia. Eso implica gerenciar un país, eso implica estar al frente en el gobierno de un país.
Déjeme que le pregunte también por la actual situación de algunos de los líderes de la oposición, porque usted como fiscal inició el proceso penal contra Leopoldo López. ¿Qué le parece su situación ahora, la situación de Leopoldo López?
Él tiene una situación de casa por cárcel. Yo le daría una libertad con presentación, en todo caso, porque en Venezuela la Constitución dice que el principio es la libertad. O sea que él perfectamente, luego del tiempo que ha estado privado de libertad, pudiera estar en la calle con una presentación periódica cada 30 días. Yo no entiendo, creo que en algún momento nosotros pedimos esa medida y yo estaría de acuerdo con que se le otorgara.
¿Y cómo le suena, fiscal, que en un país en el que cuesta acceder a dinero en efectivo, lo máximo yo creo que son 20.000 bolívares diarios, cómo le suena que a Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, le hayan encontrado 200 millones en el maletero del coche?
Yo la información que tengo es lo que aparece por los medios de comunicación. No, yo no sé si en Venezuela hay alguna resolución, que no lo conozco, porque hasta donde yo salí de Venezuela y la información que he tenido, no sé si hay alguna resolución que prohíbe portar tal cantidad de dinero. El tema es que en Venezuela 20.000 bolívares en efectivo te puede costar un kilo de arroz. Entonces una familia que pretenda hacer un mercado y que no tenga cuentas, ¿cómo va a ser para comprar? No conozco los detalles, no tengo ningún elemento de prueba de cómo ocurrió esa circunstancia con la señora Tintori. Entonces no pudiera darte, no quiero elucubrar, hacer especulaciones en torno a ese evento. Lo que sí te puedo decir que si hay una prohibición de cargar más de 20.000 bolívares, oye, imagínate, los derechos de los venezolanos están cada vez más cercenados, porque un paquete de harina pan creo que está en 18 mil. No, me informan aquí que está más de 20.000 bolívares. Entonces, tú tienes que salir con 20.000 bolívares a comprar un paquete de harina pan y tienes que volver a salir otra vez con 20.000 bolívares a comprar un kilo de arroz. O sea, así no puede haber calidad de vida en un país que se maneja de esa forma.
Señora fiscal, a propósito de la gran cantidad de venezolanos que le están escuchando en este momento, usted ha sido tendencia en las redes sociales en Venezuela a propósito de sus últimas declaraciones vía redes sociales. Ha dicho, lo que está en el camino para Venezuela son cosas buenas. ¿Qué viene para el país tras todas estas denuncias?
Sí, yo he acordado con todos los fiscales generales a los cuales le he entregado evidencias, y también quiero informar que he recibido información, o sea que esto ha sido un feedback que ha permitido fortalecer más bien las propuestas de investigaciones. Yo estoy esperando resultados de este trabajo que he venido haciendo, y yo estoy seguro que como en Venezuela no ha sido posible hacer justicia, no ha sido posible condenar a los responsables de los que los que no le permiten a los venezolanos comprar los alimentos porque el salario no les alcanza, a los responsables de que no hayan alimentos, quienes se han robado los dineros públicos, a quienes no han permitido que haya medicina, los responsables de que el sueldo no alcanza a la población, que son los mismos que están en el gobierno, puedan ser sancionados por esos delitos que han cometido. Por eso yo estoy recorriendo distintos países denunciando esta corrupción.
¿Ha fallado, fiscal, ha fallado la comunidad internacional, sobre todo los países de la región, que de alguna manera parecen que han sido incapaces de hacer algo para frenar la dinámica en la que entró hace meses Venezuela y que usted está narrando ahora?
Bueno, yo tengo una percepción distinta en cuanto al ámbito que me corresponde a mí, que es en materia de justicia. Yo creo que más bien ha habido una demostración de que la cooperación funciona. Ha habido una receptividad en torno a los planteamientos que he hecho, y no solamente la receptividad, sino la acción, la evaluación de las distintas pruebas que he venido consignando, la evaluación de los planteamientos que he hecho, de las denuncias que he hecho, y el análisis de esa investigación para generar un resultado. Yo creo que aquí la cooperación ha funcionado perfectamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que tengo una opinión contraria. Nosotros estamos aplicando la Convención de Palermo, la convención de la cual Venezuela es signataria.
¿La iniciativa negociadora en la que participa el expresidente español Rodríguez Zapatero ha servido de algo? Yo no sé si usted cree que tiene sentido mantenerla.
De verdad que no, yo no le he visto ningún resultado hasta ahora, lamentablemente, porque a mí me hubiese gustado muchísimo que hubiese generado un resultado, porque eso en definitiva iba en beneficio de la población, de la sociedad venezolana. Pero no entiendo si nuevamente se ha activado, no entiendo cuál es el propósito.
Señora fiscal, quiero preguntarle porque en Venezuela se ha hablado mucho del apoyo que ha recibido de algunos militares. Obviamente sabemos del apoyo de los febreristas, de un hombre como Rodríguez Torres, pero quiero preguntarle, ¿tiene usted apoyo, sabe del apoyo dentro de la propia Fuerza Armada Nacional a todas estas denuncias que está haciendo en el mundo?
Sí, por supuesto, yo tengo mucho apoyo de venezolanos. Lo que no te puedo dar detalles de quiénes son, porque eso implicaría una persecución contra ellos. No solamente en la parte militar, sino muchos civiles. Y aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a que se apeguen a la Constitución, que garantice la vigencia de la Constitución, la soberanía. La Constitución dice que ellos son responsables de garantizar la soberanía, de garantizar la vigencia de la Constitución. Y en ese sentido los llamo a que cumplan con su juramento de defender la Constitución, de defender las leyes.
Señora fiscal, usted ha dicho que el presidente Maduro está inmerso en unos temas de corrupción muy complicados y que nos suenan familiares, como es lo que tiene que ver con Odebrecht, en donde Colombia pues ha sido salpicada fuertemente, pero también de negocios con empresarios colombianos. Y ha hablado usted mucho de un señor de Barranquilla, Alex Saab, y de unos empresarios que harían parte primero de un programa especial de casas y unos temas cambiarios en donde allí se movieron millones de dólares. ¿Cuál es la verdad de los colombianos en el escándalo Maduro de corrupción?
Claro, eso de casa no entendí, o sea, de unas casas, desconozco, no, creo que ellos no han hecho referencia.
El señor Saab ha dicho que él simplemente, pues, cuando usted habló de él, anunció un denuncio penal por injuria, y él dijo que simplemente era un constructor que se había ganado unos contratos muy grandes para hacer unas casas, tengo entendido, de interés prioritario. Pero me gustaría que nos explicara cuál es esa relación Alex Saab y los colombianos con el escándalo de Maduro.
Sí, el tema de esas casas a las cuales él hace referencia, yo desconozco. De todas maneras, voy a indagar un poco para ver de qué se trata. En la denuncia que yo hice es referida a las bolsas de alimentos que se distribuyen en Venezuela, que son elaboradas en México, que contrata con Venezuela una empresa de Hong Kong y cuyos pagos se hacen, creo que es a través de Antigua. Allí tenemos que esas empresas donde aparece como socio Alex Saab no tiene que ver con el Estado colombiano, es con una persona de nacionalidad colombiana. En ese caso, en Venezuela se violaron los procesos de contratación, fue una asignación a dedo, o sea que no hubo un proceso en Venezuela para otorgar un contrato. Hay que hacerlo a través de un proceso de licitación. Ese proceso se violó. Allí ya tenemos el primer delito. Después presumimos que hay una asociación para delinquir, porque funcionarios venezolanos, con particulares, ya sea de cualquier nacionalidad, de otros países, pues, pactaron un contrato fraudulento que generó divisas que se legitimaban afuera. Esa es la investigación que estamos haciendo y que nosotros presumimos que puede haber una relación entre el presidente de la República en estas contrataciones. O sea, que pudiera estar recibiendo dineros por esas contrataciones. Esa es la investigación que estamos haciendo. Lavados de activos, legitimación de capitales, que ese es un delito transnacional. Ese es un delito que lo condenan la mayoría de las legislaciones del mundo.
Pero, señora fiscal, sobre este caso que usted nos menciona, ¿podemos decir que el señor Alex Saab, a través de este sistema o de esta licitación que nunca se hizo, este contrato de alimentos, ha sacado dinero de Venezuela al exterior dinero que es para Nicolás Maduro, dinero que es para autoridades venezolanas, o ese dinero termina en manos únicamente de este señor y sus socios?
Esa es la investigación que estamos haciendo. Nosotros consignamos evidencias de eso, y en el marco de la investigación, una vez que tengamos el resultado, vamos a señalar, bueno, este es el resultado de la investigación.
Sobre el caso, cuando se le ha indagado a Alex Saab, él ha negado cualquier vínculo con la empresa mencionada, la que tendría el contrato de alimentos. ¿Cuáles son las pruebas que usted tiene sobre los vínculos de Alex Saab con esas empresas? Porque él dice que no tiene nada que ver.
Bueno, va a ser debatido en el eventual proceso que se adelante. Ahora bien, las acciones que él vaya a realizar, yo las enfrentaré en todo caso. Y será una buena oportunidad para mostrar una serie de evidencias.
Yo entiendo que usted no quiere violar la reserva del caso, pero ¿usted tiene pruebas que relacionan a Alex Saab con Nicolás Maduro?
Eso es parte de la investigación.
Pero, ¿hay alguna línea de la investigación que los relacione?
Por supuesto, claro, claro.
En ese orden de ideas, ha aparecido también una relación que no ha sido negada entre un hijo de una candidata presidencial, una senadora muy conocida, que se llama Piedad Córdoba, con Alex Saab. ¿En la investigación está el nombre de ese señor?
No, primero que no he hecho referencia a eso. Y en todo caso, si estuviese ese nombre, yo creo que corresponderá al fiscal que esté haciendo la investigación hacer referencia a eso.
¿Usted confía en ese fiscal?
Por supuesto. O sea, no sé quién es, pero yo presumo la buena fe. Siempre presumo la buena fe de las personas.
Fiscal Ortega, se ha hablado mucho sobre la relación del cartel de Los Soles con la ya desmovilizada guerrilla de las FARC. ¿Qué tan cierta es o fue esta supuesta alianza criminal y qué papel jugó Diosdado Cabello en todo esto?
Bueno, oportunamente, si tengo alguna evidencia de eso que usted está haciendo mención, hablaré de ello. Pero yo he hecho una distribución de la información que estoy intercambiando con distintos ministerios públicos. Estoy trabajando con corrupción, estoy trabajando con derechos humanos y posteriormente comenzaré a trabajar con la información que tengo relacionada con narcotráfico.
Pero sin entrar en detalles, ¿usted tiene pruebas sobre una relación entre estas dos organizaciones, el Cartel de los Soles y las FARC?
No voy a informar nada acerca de eso en este momento.
La entendemos. Señora fiscal, ¿tiene usted información del escándalo más importante de corrupción en América Latina? Odebrecht, información que relacione sobornos para el presidente Maduro o sus funcionarios.
Claro, eso absolutamente tengo todas las evidencias. No solamente testimoniales, sino documentales.
Señora fiscal, usted ha estado visitando distintos países, ya varios le han ofrecido asilo político. Entiendo que usted regresa a Colombia. ¿Cuál será el próximo destino para seguir consignando estas pruebas, como bien lo decía Julio, sobre este caso de Odebrecht y otros tantos que vinculan al gobierno del presidente Maduro?
Sí, por razones de seguridad no estoy anunciando, sino hasta el momento que llego al destino, es que informo dónde me encuentro. Esto lo hago por un tema de seguridad.
¿De seguridad porque usted teme por su vida, fiscal, inclusive fuera de Venezuela?
Sí, claro. Indudablemente. Sí. Peligroso, muy peligroso las amenazas de las que he sido víctima por parte de algunos representantes del gobierno de Venezuela.
Señora fiscal, las pruebas de Odebrecht, usted pues, ¿en qué momento las va a mostrar y podría indicarnos a quiénes salpican en el gobierno de Venezuela?
Bueno, ya lo he dicho en varias ocasiones y lo voy a repetir. Al presidente Nicolás Maduro es el primero que, como dice usted, lo salpica. O sea, yo digo, lo relaciona. A Diosdado Cabello. A Jorge Rodríguez. Y otros que ahora no me vienen a la memoria, cuyos nombres no me vienen a la memoria, pero sé que son dos o tres más.
Señora fiscal, ¿usted conoce a un señor de nombre Julio Brito?
Julio Brito, no, de pronto lo conozco, no sé quién es él.
No, me está pidiendo un oyente desde Caracas que le pregunte por un señor Julio Brito que tenía una oficina con Yoconda, un asistente, y que hay unas personas que quisieran saber si usted ha logrado información de esa oficina que tiene millonarias cuentas en el exterior. Aparentemente están relacionadas con extorsiones a empresarios. ¿No le suena?
No, fíjate una cosa. Yoconda González es mi asistente, directora del despacho. Pero fíjate una cosa, ya a ella le han puesto muchísimos socios, ¿no? Este es, creo que el quinto o sexto socio que le están poniendo a ella. Es inaudito lo que está ocurriendo. ¿Cómo quieren descalificar no solamente a mi persona, sino a todo el entorno que está conmigo?
Sí. Un señor Antonio Chambra, ¿le suena ese nombre?
Pero, escúcheme una cosa, esto es un interrogatorio, es una entrevista. O sea, yo creo que es importante que en estas entrevistas ustedes faciliten al entrevistador dar información de interés para la población, de interés para el mundo, porque entiendo que esto se está oyendo en varias partes del mundo. Entonces, usted está actuando así como que si quisiera, no sé, crear una situación desagradable, pero ¿por qué no continúa con la entrevista de temas que pueden interesar a las personas? Me gustaría. Sí, entonces pudiéramos dar información de interés respecto a los derechos humanos, la corrupción. ¿No le parece? ¿No?
Sí, señora fiscal, le escuchamos con atención. Tenemos audiencia internacional, estamos en España, estamos en nuestra cadena en Colombia y obviamente pues queremos conocer mucho porque queríamos tenerla en este programa desde hace mucho tiempo. Quiero preguntarle, igual al tema de Venezuela, a propósito de la gran cantidad de venezolanos que a esta hora nos están escuchando en esta entrevista, le agradecemos de antemano su tiempo y su disposición. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a todos estos venezolanos que hoy no están viendo una salida ante esta gravísima crisis que atraviesa el país?
Sí, bueno, yo siempre envío mensajes positivos a Venezuela, envío mensajes de esperanza, envío mensajes de paz, de entendimiento, porque yo creo que Venezuela necesita recuperar esa alegría que ha perdido en los últimos días. Una de las preguntas que me hacían ahora era sobre la posibilidad de cargar dinero consigo. O sea, no puede ser que en Venezuela se esté limitando hasta la posibilidad de cargar un dinero para poder adquirir medicamentos, alimentos, o sencillamente distraerse, ir a un cine, ir a ver una película, a comerse algo en algún sitio. Entonces yo creo que hacer eso y que no estar expuesto a la inseguridad. Entonces yo creo que eso tenemos que recuperarlo y esa es la esperanza que yo le estoy enviando a todo el país.
Señora Ortega, lo que está pasando en Venezuela no es nuevo. usted lo está denunciando y nos ha narrado lo que ha tenido que sufrir precisamente por evidenciar lo que está sucediendo con el régimen venezolano. Sin embargo, usted hizo parte de esa infraestructura. ¿Usted no se arrepiente de algunas de las cosas que tal vez pudo haber hecho también en persecución de otras personas que estaban en desacuerdo con lo que pasaba en su país?
No, mira, no tengo nada que arrepentirme hasta ahora. Si en el caso de que tuviera que hacerlo, lo expresaría a viva voz. Diría, lamento que haber hecho tal o cual cosa, pero mira, de verdad que no. Tengo mi conciencia tranquila porque siempre actué apegada a la Constitución y a la ley, haciendo justicia por la verdad, por la transparencia en mi actuación, por la rectitud en mi actuación, por la honestidad, la honorabilidad. Luché muchísimo por eso, no solamente respecto a mi persona, sino también a todos los que me rodeaban. Entonces, esos eran valores, principios que siempre me acompañaron y me siguen acompañando. Y seguiré luchando porque ellos prevalezcan en Venezuela, prevalezcan en la cultura del venezolano, en el actuar de los venezolanos. Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de esta entrevista.
Señora fiscal, le puedo plantear...
Un saludo para todos, hasta luego.
Se nos fue la fiscal.
Señora fiscal.
Se nos fue la fiscal.
Bueno, pues yo creo que ya hace lo que le corresponde. No quiere ahondar en la investigación. Confirmar que precisamente ese es su trabajo. Está picando en varios países, dejando testimonios, documentos y buscando protegerse porque está amenazada.
Julio.
Sobre las preguntas que le hicimos que le molestaron, Caterina, sí. Es que pues obviamente, como ella dice, construyen una serie de noticias alrededor de ella y lo mejor es que ella las aclare. Hay unas denuncias que reposan en Venezuela sobre un señor Brito, sobre el propio esposo de ella, sobre su asistente, sí. y se habla de empresarios que tienen quejas sobre lo que pasaba en esa oficina. El dueño de unas tiendas que se llama Tiendas Traqui, Antonio Chambra, por el que yo le pregunté, sería la persona que estaría en la mira de las autoridades. Caterina, en Caracas.
Sí, Julio, pues un poco para complementar lo que usted está diciendo, pues obviamente estas preguntas que tienen que ver con estas investigaciones me han incomodado mucho. Hay que decir que en Venezuela se habla de la fiscal prácticamente todos los días, Julio, y todos los días se habla de nuevas investigaciones, de nuevas denuncias. Ella, en torno a este punto, a este empresario del que usted habla, es un empresario muy conocido en Venezuela, muy poderoso, ella no ha querido dar mayores declaraciones. Y también, a propósito de la olla que ella decía que se le estaba montando, pues el día de ayer, al parecer, el gobierno apresó a uno de estos empresarios que estaba haciendo quejas y que estaba denunciando a la fiscal, y que supuestamente este hombre estaría declarando en contra de la fiscal general de la República. A esto se le suma lo que ha dicho el ahora fiscal nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente, de que el esposo de la fiscal Luis Ortega Díaz, Germán Ferrer, llevaba adelante una red de extorsión. Ella no ha querido dar mayores detalles sobre este tema. Y a propósito de lo que usted decía, Julio, de las pruebas que ella tiene muy guardadas y que son pruebas que es que ella no quiere hablar, evidentemente, por ejemplo, con el caso Saab, este empresario colombiano, ella ha dicho claramente, y lo ha dicho también a través de sus redes sociales, que ella no va a aceptar todo de un solo golpe. Hoy, en la entrevista, Julio, ha sido harto revelador escuchar algo que nosotros lo habíamos venido oyendo, pero, digamos, sotto voce en Venezuela, que es el apoyo que ella ha tenido por parte de activos dentro de la Fuerza Armada Nacional, y fíjense que cuando yo le pregunto, ella confirma esa noticia. Lo que hemos dicho desde el día uno es que la fiscal Luisa Ortega Díaz está sola, y prueba de ello, Julio, es que en medio de tanta seguridad y en medio de tanto despliegue, pues ella logra salir del país. En todo caso, pues, creo que ha sido reveladora, Julio, y también ahora toca esperar. Yo estoy clara en que ella regresa a Colombia, y luego dentro de sus destinos está Estados Unidos en agenda.